Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Gracias por acompañarnos, amigos. Gracias por estar allí. Gracias nuevamente por venir a La Tiza, el programa en sus 26 años, el programa que de manera ininterrumpida durante todo este tiempo ha estado informando a toda la comunidad del acontecer educativo y particularmente, claro, a la comunidad. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo bien, todo en orden. Con un día especial para escuchar radio también.
Escuchar radio y después dormir la siesta.
Por supuesto.
Y estaba lindo la mañana y después no sé qué pasó, pero estaba muy bonito la mañana y después el sol desapareció. Bueno, atención, no se pierda el programa de hoy porque tenemos un programa que promete ser interesante, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de una semana complicada. Ha sido la semana de la violencia escolar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con muchos hechos.
Sí, con varios hechos que trascendieron, sí. Que en realidad nosotros lo que queremos no es hablar particularmente de los hechos, sino queremos hablar de cómo nosotros como docentes vemos esta situación y que nosotros podemos aportar como gremio también en estas situaciones. Así que la tenemos a la compañera Zulema Migretti, nuestra compañera adjunta, y a la compañera también Andrea Martino, que es la responsable del programa Consulta Pedagógica, que nos van a instruir un poquito en esta situación. Bien. Y bueno, también tenemos la experiencia de la escuela del IPEN 360 de Barrio Libertador. Allí hay un lindo trabajo que se está haciendo sobre el tema de la estigmatización y demás. Y bueno, lo vamos a tener también al compañero secretario general del Departamento Unión, a Daniel Ballini, que nos va a contarle la movida que estuvimos el día jueves contra el plus médico.
El bendito plus.
Que se ha nombrado a Belville como capital nacional del plus médico.
¿Ah, sí?
Sí, así que allí lo rezaban varios pancartas.
Porque ahí cobran
la movilización, quieren. Porque ahí sí, ahí se genera toda esta cuestión. Así que bueno.
Qué tema lo del plus. Bueno, también.
Así es.
El plus que no se puede cobrar, está claro, ¿no?
Sí,
por las dudas, si alguien tiene dudas.
Que es ilegal. Y que en el interior está haciendo furor esta cuestión. Así que bueno, ahí empezamos en Belville. Ya nos va a contar Daniel cómo fue. Bien. Y cómo se organizó.
Recuerden que pueden comunicarse ya mismo al 410-5033 o pueden mandar mensajes al 153-90-40-95. Como siempre decimos, si tiene alguna duda, llame ya, así nos da tiempo como para averiguar de qué se trata la cosa. 153-90-40-95, 410-5033, las dos maneras de comunicarse. Bueno, y como lo anunciaba Fabián, está Zulema Migretti con nosotros, está Andrea Martino, Zulema Migretti, la secretaria adjunta de UPC, y Andrea, que es la coordinadora del programa Consulta Pedagógica de UPC. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias por venir a las dos.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, el tema es la violencia escolar. Lo decía Fabián, la idea no es analizar casos puntuales, los casos que ya han tenido suficiente trascendencia, suficiente y hasta demasiada trascendencia pública, sino a partir de esos casos puntuales que se han repetido, analizar el tema, que el tema está instalado de alguna manera.
Sí, tal cual.
Salga o no salga en el diario, pero está.
Sí, en primer lugar nosotros no hablamos de violencia escolar.
Ajá, mira vos.
Porque si no pareciera que la única violencia que hay es dentro de la escuela y que la escuela es la responsable de esa violencia. Y muchas veces los hechos que se suceden son por situaciones extraescolares. Pueden venir por situaciones entre familias, situaciones de maltrato fuera de la escuela, situaciones de violencia infantil, y que después, por supuesto, la escuela no está aislada de una sociedad que quizás podemos decir que es más violenta, pero a la escuela llegan esos reflejos. Claro. Pero por eso, en primer lugar, no hablemos de violencia escolar, podemos hablar de conflictos institucionales. La escuela es un lugar donde, bueno, se encuentran personas que vienen con distintas trayectorias sociales, con distintos intereses, con distintas expectativas, y bueno, hay que realmente ubicarse en ese contexto y que a veces, por supuesto, que van a sufrir surgir conflictos, ¿no? Pero bueno, la escuela fundamentalmente es un lugar donde la tarea fundamental de la escuela, que es enseñar, es que circule la palabra, que todos puedan ser escuchados, que todos puedan demostrar cuáles son sus intereses. Uh-huh. Y bueno, para eso hay que hacer un trabajo colectivo sumamente importante, un trabajo institucional. Cuando ocurre un conflicto en la escuela, un hecho de violencia, porque también hay de hechos de violencia institucional dentro de la escuela, bueno, toda la institución debe involucrarse, no solo lo que ocurre con un docente o dos, que son los docentes de los alumnos involucrados. Uh-huh. Entonces creo que hace falta un trabajo institucional colectivo muy importante, y en esto, bueno, en esto de escuchar al otro, uh-huh, es sumamente importante. Y bueno, aquí está la primera demanda. Para ese trabajo colectivo, reflexivo, de debate, hacen falta tiempos institucionales.
Ahí está,
la primera. Los tiempos institucionales que el Estado debe garantizar. El Estado es un garante de un derecho social que hoy tenemos por la Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial, que la educación es un derecho social. Entonces, el Estado debe garantizar ese derecho. Y también los docentes, como agentes del Estado, estamos involucrados en esa, que se cumpla ese derecho.
Es muy interesante ese punto de vista. No lo había pensado, el de la violencia escolar, no llamarla de esa manera, porque es verdad. Lo de la violencia escolar surge como una simplificación mediática. Es decir, los medios tenemos la necesidad de simplificar para poder contar. Pero claro, muchas veces la simplificación, las palabras dicen cosas. Y es verdad, si vos analizás qué significa violencia escolar, pareciera ser que la que genera los hechos de violencia en la escuela. Y en realidad la escuela es la caja de resonancia. Los chicos llegan a resolver muchas veces los conflictos de la peor manera a la escuela, pero son conflictos que por ahí, uh-huh, a veces surgen en la escuela, pero a veces surgen en otro lado.
Sí, hay distintos tipos de conflictos, claro, ¿no?
Yo agrego algo más a lo que está planteando Zuli. Digamos, no hay escuelas violentas que sean las que generen la violencia. En todo caso hablamos de conflictividades, pero también no hay niños violentos. Claro. ¿Sí? La idea es poder corrernos de esas posiciones, de esas perspectivas, digamos, en donde a veces, por hablar de alumnos violentos, quedan los chicos situados en un lugar prefijado, donde lo único que se espera es que realmente sean violentos. Otra cosa es poder plantear la problemática en términos de situaciones conflictivas, situaciones que desembocaron en acciones violentas. Porque si lo miramos desde ahí, uno puede decir, bueno, a ver, ¿cómo se armó, cómo se orquestó esta situación y cómo y por qué tuvo el desenlace que tuvo? Y que podría haber tenido otro desenlace, uh-huh, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos a pensar en términos de situaciones que se van armando, en donde quedan involucrados en esas situaciones algunos niños, y en donde el desenlace, la tramitación de la diferencia o del problema con el otro se resuelve por la vía de una acción violenta, uno puede decir, bueno, pero podría haber sucedido de otro modo. Y en ese podría haber sucedido de otro modo, nos encontramos con la potencia pedagógica de la escuela. La escuela puede pensar, digamos, y puede proponer formas diferentes de relación con el otro, ¿no?
Te la cambio. ¿Por qué esos chicos que no son violentos, partimos de esa base, los chicos no son violentos, pero llegan a situaciones violentas? ¿Qué análisis podés hacer vos de por qué llegan a esas situaciones violentas?
Hay un sinnúmero de razones por las cuales llegan a esa situación. Algunas que tienen que ver con lo que ya dijo Zuli. Hay niños que están criándose, armando su subjetividad en contextos sumamente críticos, en contextos sumamente desintegrados y sin ninguna contención ni cuidado. Pero también en las instituciones se van armando estas situaciones, y no porque haya habido o haya adultos que dejen de mirar a los chicos, sino porque básicamente hay una forma de organizar el trabajo que a veces hace que estas situaciones se terminen, digamos, resolviendo de la manera en como ya las hemos conocido a través de los medios a lo largo de esta semana. Pongo un ejemplo para ser más clara. Sí. Tomemos cualquiera de los casos que sucedieron esta semana. Supongamos, desconozco en qué momento de la jornada escolar se dieron. Supongamos que es en un recreo. Supongamos que esa maestra, la maestra de esos niños, tenía que ir a entregar unos papeles, unas planificaciones, exigencias, digamos, propiamente escolares a la directora. Le pide a su compañera que él cuide a su grado mientras ella hacía, digamos, resolvía este trámite, que son 2-3 minutos. Supongamos que una alumna, una niña, se cae, se lastima la rodilla y es necesario que la maestra que estaba cuidando a todo el grupo, intervenga y atienda rápidamente a esta niña. En esos pocos minutos y segundos puede haber sucedido alguna pelea o algo de lo que hemos estado siendo informados por los medios respecto a los niños y sus acciones conflictivas. Y entonces uno así se pregunta, bueno, ¿cómo se armó esa situación? Y uno, se plantea, bueno, acá, ¿dónde estuvieron los adultos? Bueno, los adultos estaban resolviendo ciertas cosas, la situación se armó de este modo, y entonces habrá que ver de qué manera podemos reorganizar el trabajo, mirar cómo están compuestas las plantas funcionales de las escuelas para armar estructuras de cuidado, de apoyo, de sostén, para trabajar sobre el modo en cómo los chicos resuelven la convivencia, claro, resuelven sus relaciones.
Claro, Suri, porque lo primero que surge, la primera pregunta que surge, al menos cuando el tema explota a nivel social por los medios, es ¿dónde estaban los docentes? ¿Dónde estaban los docentes? ¿Dónde estaba el preceptor? ¿Dónde estaban los adultos? Pero claro, me parece que hay que aclarar y hay que entender, aunque parezca una perogrullada, que los docentes y las escuelas están seteadas, utilizando un término de las computadoras, están seteados para educar.
Exactamente.
No es una cárcel donde los guardiacárceles, claro, están seteados para cuidar que no se peleen porque están para eso. Digo, la escuela es otra cosa, ¿no? No es un lugar donde se va a ver si los chicos se pelean. Me parece que eso viene por añadidura.
Claro, además yo quiero decir antes de contestar esto, esto ha tomado, bueno, mucho conocimiento mediático, ¿no es cierto? Esto quizás ocurre desde épocas,
claro.
Leí un artículo donde en el libro juvenil, ya estaba hablando de 1800, y ya había riñas entre profesores y alumnos. O sea, esto de los conflictos que nosotros le llamamos, si es que ocurren dentro de la escuela, son conflictos institucionales. Es histórico que ocurra.
Pero sí, por supuesto.
Hoy han tomado un nivel mediático, pero así como...
Hay una cuestión, sí, que me parece, ¿quién no se ha agarrado trompada en la escuela o qué chica no se ha mechado con otra, sí, se ha agarrado de las mechas? Lo que pareciera, los otros días lo discutíamos, lo que pareciera es que hoy va más allá. Es decir, no tiene freno la cosa. Esa pareciera ser la... Pareciera ser la diferencia. Mientras antes por ahí... También para poner el ejemplo, si cuando dos chicos se peleaban en la escuela, a lo mejor los otros le hacían barra, pero cuando uno caía al piso, ya los otros chicos directamente los separaban y se acababa la bronca quizás para siempre. Sí. Ahora no, es decir, ahora no paran, lo filman. Por ahí a lo mejor eso pareciera,
una sociedad,
¿no?,
distinta, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que también hay una estigmatización de la escuela pública.
Ajá.
Y la derecha todos los días nos hace ver en sus medios que la escuela pública no sirve. Que no se dan las condiciones necesarias, a la que hoy le agregamos que la escuela pública es peligrosa, que es peligroso mandar un hijo a la escuela pública.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, esa es una estigmatización que se hace de la escuela pública. Y, bueno, yo creo que la escuela
Discúlpame, ¿en las escuelas privadas no pasa esto?
O si pasa, no se conoce.
Ajá.
Vamos a empezar por ahí. Si pasa, no se conoce. Todo lo que se conoce en los medios es de escuelas públicas. Y también hay conflictos. La escuela privada también tiene los mismos conflictos, nada más que no se dan a conocer. Por eso yo hablo de la estigmatización que hacen los grandes grupos económicos, la derecha, que tienen intereses creados, y para que la escuela pública no sirva. A acentuar un elemento más para que la escuela pública no sirve y que los hijos deben ir a la escuela privada.
¿Y cómo se rompe eso?
Bueno, esto yo creo que es una, digamos, quizá una carga más para los docentes de la escuela pública, ¿no? Porque esto yo vuelvo a insistir en esto de que es un problema de la institución y que hace falta un trabajo colectivo, que es imposible que este tema sea de una sola persona, sino que es de todo la institución, y que cuando, por ejemplo, ocurren conflictos que son extraescolar y que ocurren en la puerta de la escuela, que son la mayoría, y que vienen por lo que decíamos antes, por problemas entre familias. El docente, si bien no es responsable o la institución, pero debe intervenir en un trabajo, con los alumnos y si puede con las familias, en esto del respeto por el otro, de la integridad de la persona. Entonces creo que la escuela siempre tiene que intervenir, el docente tiene que intervenir, pero no es el responsable y cada vez le ponemos más cargas al docente, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, creo que es un tema bastante complejo que necesita ser tratado, intervenido, pero yo vuelvo a insistir en que también necesitamos los tiempos institucionales, porque la escuela no tiene tiempos para que el docente haga un trabajo colectivo. Hablamos mucho del trabajo colectivo, inclusive desde el ministerio, pero no se dan las posibilidades para que ese trabajo exista.
Andrea, ¿cómo te parece que ahí Zuli plantea, bueno, el docente debe intervenir, tiene que hacerlo? ¿De qué manera? Digamos, con las herramientas que hay, después irán surgiendo otras. Dijimos una, los tiempos institucionales. Por el momento los tiempos institucionales no están. Es una vieja lucha del gremio.
Sí, o están cuando ya ocurrió el hecho. Claro. Y nosotros necesitamos trabajar y prevenir antes de que ocurra. Exacto. Entonces, esa es la única forma, ¿no?
Pero la realidad es que, digamos, los tiempos de prevención no están. ¿Qué puede hacer el docente? ¿Qué pueden hacer los docentes?
Bueno, a ver, nosotros venimos tomando nota de algunas escuelas que lo vienen haciendo en forma de ensayo, de experimentación, básicamente, en donde, trabajan la cuestión de las relaciones sociales, de la tramitación de la diferencia y de los conflictos a lo largo de todo el tiempo escolar, digamos que de la jornada diaria, entendiendo que el tiempo escolar es un tiempo pedagógico. Hay muchos trabajos sumamente interesantes, por ejemplo, en los recreos, escuelas que han, digamos, que visualizaban, que lograban hacer muy diagnósticos muy interesantes respecto al modo en cómo se relacionaban los niños durante los recreos y cómo comienzan a pensar pedagógicamente el juego durante ese tiempo. Digamos, indudablemente son experiencias aisladas, pero sí que nos abre una línea para comenzar a pensar algunas cuestiones respecto a cómo enseñamos, cómo promovemos saberes de relación con el otro y consigo misma y consigo mismo, que sean respetuosas de la diferencia del otro y que no pongan en riesgo la integridad del otro, ¿sí? Por otro lado, también es sumamente importante cuando se suceden estas situaciones operar justo a tiempo, no diferir las acciones que haya que realizar para después, sino tomar un posicionamiento y arbitrar los medios necesarios en el momento, especialmente cuando los niños, digamos, los involucrados son los niños, para poder, para plantear que las cosas no vuelvan a suceder, que digamos tratar de que esto que la situación no vaya a mayores. Pero por otro lado, hay un punto importante que es poder dar la palabra, poder sostener el diálogo, poder arbitrar espacios privados, individuales, en donde cada uno de los involucrados pueda contar, pueda, digamos, mostrar y expresar lo que siente y lo que realmente sucedió. Tratar de, digamos, más allá de la situación y del enojo y de las emociones que a cada uno nos despiertan, las situaciones, este tipo de situaciones, no construir juicios a priori, ni dar definiciones rápidas sobre quién es el agresor, quién es el agredido o las causas por las cuales sucedió lo que sucedió. Estas son algunas como pistas, uh-huh, interesantes a poner en juego para, construir algo en el orden de un encuadre de cuidado que cuide tanto a quien a los involucrados, sí, de esa situación, los protagonistas del hecho, pero también para que haya cuidado a nivel institucional y que ninguno de los protagonistas quede situado en lugares estigmatizados, ¿no?
¿Y el gremio tiene qué herramientas tiene el gremio para
justamente aportar? El gremio lo que tiene es la consulta pedagógica, pero además es la intervención continua en la escuela, pero bueno, cuando suceden los hechos, que es lo que decía yo antes, hay que intervenir antes, hay que prevenir. Se creó en el año 2010, el programa de consulta pedagógica, que realmente lo que mayormente está trabajando ahora son el programa de vínculos institucionales, y bueno, porque también tenemos que hablar de otra situación, cuando se generan tipos o situaciones de violencia con los docentes por parte de la familia. También hablemos de docentes golpeados, que han sufrido situaciones de violencia muy muy traumatizantes para toda la institución, porque también no ocurre solo con ese docente.
Y todo tiene que ver con todo, porque ese vínculo, si se rompió, digamos, si un padre tiene un problema con un docente, un padre tiene un problema con un docente, si el hijo de ese padre después hace algo en la escuela, tiene un ¿cómo vas a hablar con ese padre?
Claro, por eso también a veces hay que tener consignas claras de cuál es el funcionamiento de la escuela, cuál es el tratamiento pedagógico que hace la escuela. Los padres tienen que estar informados de cómo trabaja la escuela. Acá hay que crear situaciones de convivencia para poder solucionar estas situaciones, ¿no? Pero también está esa violencia. Hablemos también de esa violencia que a veces sufre el docente, ¿no?
Sí, claro.
Que traumatiza a toda la institución. Nosotros hemos visto en los hechos que hemos estado que se producen estas situaciones, bueno, realmente toda la escuela queda
conmovida
y ahí hay que trabajar también muy fuertemente.
Sí, es muy difícil eso. Les iba a preguntar también a propósito de eso, de la influencia mediática, que me imagino de generar una bomba. Yo vi esta semana un caso que finalmente parece que no fue uno de los casos que no fue nada,
sí,
de una chiquita que aparentemente la habían golpeado, finalmente parece ser que fue una exageración de la madre. Pero la cara de la directora de esa escuela, intentando explicarle a los colegas que no se habían enterado, no habían visto, que habían estado, que en principio no había nada, pero que no podían. La cara de desesperación, porque una vez que los cronistas se fueron a sus canales, la bomba quedó instalada ahí en la escuela.
Queda todo el trabajo institucional por hacer, por resolver esta situación. Bueno, y ahí es donde se necesitan acuerdos colectivos, ¿no? Es fundamental los acuerdos colectivos dentro de la institución y también de la institución con la familia. Esto no es un trabajo fácil.
Tomando esto que vos decís, es muy interesante cómo cuando suceden este tipo de episodios entre los adultos, lo primero que en las instituciones, lo primero que aparece es ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie estuvo así? ¿No? Y vuelvo a repetir, hay una organización del trabajo, hay una sobreexigencia, una sobrecarga sobre las escuelas y sus plantas funcionales que a veces traiciona los principios que la propia política educativa promueve, que es el cumplimiento de derechos de los niños. Traiciona en el sentido de que por atender otro tipo de cuestiones, las sobredemandas que están recibiendo las escuelas, deja de mirar a los niños, ¿sí? No porque haya alguien que esté digitando voluntariamente lo haga, sino por el modo en cómo se arma la vida cotidiana y el trabajo escolar diario, que en algunos momentos los niños dejan de ser mirados. Eso por un lado, y sobre lo cual hay que comenzar a pensar cómo nos organizamos como escuela.
No, ese es otro dato importante, ese es otro título, diría.
Es la organización del trabajo.
Pero por otro lado, también es real, cuando los niños se pelean, cuando los niños dirimen sus diferencias de esta manera, de modos violentos, de modo tal que ponen en peligro la integridad física de su compañero, uno tiene que poder preguntarse, bueno, ¿qué otras instituciones, junto con la escuela, están haciéndose cargo, están apoyando, complementando el trabajo de escolarización de los niños y de los jóvenes en Córdoba?
Claro.
Y frente a eso, convengamos que la escuela se está encontrando bastante sola para afrontar, digamos, el trabajo de educar con muchos niños y jóvenes que están viviendo situaciones sumamente críticas.
Bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero digamos, me parece, no sé si coincidirán, como resumen, digamos, yo he sacado tres cosas. Lo que vos decías, la necesidad de los espacios institucionales.
Sí, es fundamental.
Lo que recién decía Andrea, esto de la organización escolar, también hay que poner la mirada, y el intento por rescatar la palabra.
Sí, es fundamental.
Son las tres cosas, ¿no?
La circulación de la palabra, los para eso se puede llegar a acuerdos colectivos, códigos de convivencia, y hay escuelas, como vos decías, y yo voy a señalar una, que es la del Marqués Anexo.
Pues estaba pensando en esa.
La escuela del Marqués Anexo tiene, bueno, realmente está, cuando vos llegás a la escuela, lo primero que encontrás adentro de la escuela es el policía. ¿Pero por qué está el policía en la escuela? Porque es el lugar más seguro del barrio.
Claro.
La escuela tiene marcas de balas en sus paredes, de las bandas de narcos. Bueno, esa escuela ha hecho un trabajo
impecable.
Sí. ¿Pero qué? ¿Con qué? Con la circulación,
de la palabra. Si no, lo hemos
hasta lograron una ley en la legislatura. Sí, sí. Entonces me parece que hay mucho por hacer, pero cada vez también esto exige más compromiso al docente. Y a veces también no están dadas todas las condiciones necesarias, un poco lo que marcaba Andrea, que el docente debe tener, porque hay escuelas que no tienen todos los recursos humanos necesarios, infraestructura necesaria, porque en esto que Andrea decía, a lo mejor necesitamos un lugar para que charlemos con un padre, para que charlemos con los chicos que han tenido un conflicto. Entonces también hay problemas de infraestructura en las escuelas, pero fundamentalmente hay muchas escuelas que necesitan otros cargos, que quizás antes no estaban, pero hoy tienen que estar.
Claro.
Porque la escuela tiene una complejidad distinta, ¿no? Y bueno, y en esto creo que el Ministerio de Educación también tiene que poder intervenir en eso. Si bien el Ministerio tiene un equipo interdisciplinario de convivencia escolar, pero que actúa sobre ya los hechos consumados, claro. Es necesario prevenir y trabajar mucho en este sentido, ¿no?
Sí, y lo de la escuela de Marqués Anexo realmente es un ejemplo, lo hemos contado, pero también, ojo, porque uno por ahí, si lo dice de esa manera, le está poniendo el sallo a las otras escuelas, es decir, vieron que Marqués Anexo se puede, pero Marqués Anexo lo que hizo es heroico, es decir, ante una situación realmente extrema, ¿qué hizo la escuela? ¿Qué hicieron los docentes, que tienen una tremenda vocación?
Y un compromiso.
Y un tremendo compromiso. O nos cerramos o nos come el barrio, nos come la violencia del barrio. No es que se cerraron, pero lograron transformar de nuevo la escuela en un templo.
Sí.
Hasta que hoy es esto que vos decís, el lugar más seguro del barrio.
Sí.
Ha vuelto a ser la institución, digamos, la rodearon, hicieron sí. abrazos, ¿no? Dialogaron, hablaron. Pero claro, han hecho un trabajo heroico. No, me parece que no es bueno pedirle heroísmo a los docentes.
No, heroísmo para nada, ni voluntarismo tampoco. Pero yo creo que, hay
vale
ejemplos
ejemplo, ¿no? Claro,
de que se puede trabajar, que hay que empezar a trabajar, pero también, Andrea muy bien lo decía, muchas veces la escuela se encuentra como la única institución
claro,
que está trabajando
claro.
en este sentido y resolviendo los conflictos que a veces son extraescolares, pero que se reflejan en la escuela, ¿no?
Está bien. Les agradezco a las dos,
No, gracias
bien,
a vos.
Gracias.
Bueno, ahí estaban entonces Zuly Miretti y Andrea Martino, que es la coordinadora del programa de consulta pedagógica de UPC.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Gustavo Santaolalla, Orozco Barrientos, Chilenita.
Dibujaba chilenitas en el suelo. No me fui, me quedé en un barrio de los 100 porteños. Si navegar es preciso, es mejor que sea con vino. La ilusión entre los asesinos, Don Mamón, Don Cabrón y la cara de los cuentos chinos. Si naufragar es preciso, es mejor que sea con vino.
chilenita lo que estaba haciendo Gustavo Santaolalla y Orozco Barrientos.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, algunas noticias cortitas con Fabián. Hay fecha de pago del incentivo, Fabián.
Gracias a Dios. El día 20 de mayo, o sea, el martes que viene, 20, va a estar depositado el incentivo.
¿El martes de 20?
El martes 20.
Bien, bien. O sea, el martes está depositado el incentivo docente. Bueno, y ya que estamos hablando de plata, ¿qué pasó con los descuentos por día de paro, las deudas salariales? Hubo una reunión, ¿no?, con la gente de administración del gobierno.
Sí, hubo una reunión el día jueves con el ministro Calvo y el ministro Graubach. Si bien ya había habido el día lunes pasado también una reunión con el ministro de Trabajo, el compañero Britos. Bueno, el jueves se tradujo en esta reunión con Calvo y el ministro Graubach, donde, bueno, allí quedó claro que para el día 19, o sea, el día lunes, estarían resueltos 2.853 casos de deudas salariales y descuentos de paro mal hechos. Esto, como siempre lo decimos, tenemos que estar chequeándolo, tenemos que estar viendo, no es la solución completa. Nosotros hay varios casos más. Nosotros seguimos insistiendo en que esto se tiene que solucionar y el gobierno se ha comprometido, tanto el ministro Graubach como el ministro Calvo, en resolver esta situación lo más rápido posible. Nosotros seguimos monitoreando, seguimos recabando información y, por supuesto, como decimos siempre, el día lunes, quien no haya cobrado y tenga deuda, por favor, nos está avisando para nosotros seguir presionando para que esto ocurra y para que, bueno, se resuelvan las situaciones. Y seguimos diciendo de que rechazamos los descuentos de los días de paro de marzo de este año y que estamos reclamando también la devolución de los descuentos mal hechos de esos días, ¿no?
Está bien, bien. Bueno, y continúan las acciones, distintas acciones por el tema de la derogación, el reclamo de la exigencia de la derogación de la 10.078, la ley de diferimiento del pago de los jubilados, del aumento de los jubilados.
Sí, así el día miércoles pasado estuvimos haciendo la radio abierta, que ya es un clásico, en el centro de Córdoba los días miércoles, frente a la legislatura, con los departamentos Capital, Roque Sáenz Peña, Sobremonte y Santa María. Y bueno, allí los compañeros de Punilla también, que estuvieron presentes, hicieron una representación, una obrita de teatro, y bueno, y algunos compañeros varones se pusieron un saco rosa y bailaron un cuarteto personificando al señor gobernador, lo que está haciendo en Buenos Aires, porque ya que, bueno, en Buenos Aires parece que esto gusta mucho, y como ha enseñado a bailar, esperemos que una de las próximas enseñanzas sea derogar la ley de 1078.
Claro que sí.
Así que bueno, así que ha sido muy fructífera la jornada del miércoles, y bueno, y siguen acciones en el interior. Yo te acordás que yo el sábado pasado te dije que el día lunes pasado iba a haber una reunión con los legisladores en Río Cuarto.
Así es.
Que ya sabíamos que el bloque de Unión por Córdoba no iba a asistir. De todas maneras, no insistió ninguno de los legisladores.
¿Ah, no?
Ni Unión por Córdoba, ni los de la oposición.
Ajá.
Esto, bueno, nos preocupa porque hemos sabido que han recibido la orden de no participar y pensamos que al menos los legisladores de la oposición iban a estar presentes para, bueno, tomar lo que nuestros jubilados dicen y explicar por qué se levantaron y se fueron. Pero ninguno fue. Así que los legisladores Carlos Gutiérrez, Luis Sánchez y Hugo Cometo de Unión por Córdoba no estuvieron presentes. El legislador Roberto Birri del Frente Cívico y Eduardo Yuni de UCR tampoco estuvieron presentes.
Ajá.
Parece que no pueden enfrentar a un grupo de gente damnificada, en este caso por esta ley, y explicarles a algunos por qué la votaron, por qué sí, y a otros por qué no la votaron, que en realidad no dieron el debate, se levantaron y se fueron, ¿no? Esto es triste, realmente es triste, y los compañeros jubilados ahí han elaborado un documento que lo vamos a tener listo para la semana que viene, donde, bueno, vamos a leer lo que los compañeros sintieron de las 5 sillas vacías sin dar explicaciones.
Sin embargo, hay otros organismos políticos, otros órganos políticos que sí adhieren. En el caso de en Huinca, Renacó y Villa Allende, ¿no?
Sí, los consejos liberantes de Huinca, Renacó y de Villa Allende hicieron, bueno, una resolución donde piden a los legisladores del departamento trabajar por la derogación de la ley de 1078.
Bien, ya volvemos con más cortitas gremiales con Fabián.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a las escondidas, a las tapaditas.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie, así nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, recién hablábamos de la mirada mediática que tanto influye en casos como los de la violencia que se genera a partir de hechos que llegan a la escuela, hechos violentos que llegan a la escuela, para ponerlo en términos correctos como nos pedía Sully Miretti. Tanto hablamos de los medios de comunicación y la mirada que tienen los medios. Vamos a hablar ahora de otra mirada, la mirada de la propia escuela sobre ellos mismos, sobre el mismo barrio. Los alumnos del IPEM 360 de Villa Libertador han hecho un video sobre el barrio para mostrar que se puede mirar desde otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? El lado donde están parados ellos. Diego Barrio Nuevo es docente de lengua del IPEM 360. ¿Cómo estás, Diego? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito de esta experiencia que suena interesante.
Bueno, nosotros en nuestra escuela IPEM 360 de Barrio Villa Libertador, desde articular dos asignaturas como lengua y literatura y formación para el trabajo, propusimos trabajar un video con los chicos de quinto año, donde ellos presenten el barrio. Nosotros partimos de algunos supuestos. Uno de esos es que los chicos tienen cosas para decir, cosas para contar, y que los chicos no solamente tienen que ser meros consumidores de los medios de comunicación, sino también pueden ser productores. Ajá. Productores de sentido, productores de contenido. Desde ese lugar nos emprendimos en la aventura de hacer el video. Cuando nosotros les planteamos a los chicos la posibilidad de hacer un video que sea sobre el barrio, los chicos se engancharon ahí nomás. Cuando empezamos a decir cómo aparece Villa Libertador en el barrio, ellos empezaron a decir, bueno, Villa Libertador aparece cuando hay un robo, cuando hay peleas, cuando hay cosas negativas. Entonces nosotros le planteamos a ellos que nos empiecen a mostrar la cotidianidad del barrio. Ajá. Dónde se juntan los vecinos, qué cosas hacen, qué historia tienen. Los chicos por ahí lo veían en clave de mostrar lo lindo. Nosotros lo que tratamos de proponer es mostrar también la cotidianidad del barrio, esa cotidianidad que ellos la conocen, pero que no está muy presente en los medios.
Y que a veces es linda, a veces es fea, como en todos los barrios, digamos, como en todos lados.
Exactamente, incluso en la misma escuela, ¿no?
En la misma escuela también. ¿Y qué lograron ver, qué lograron mostrar los chicos?
Bueno, los chicos, lo primero que se interesaron es tratar de conocer la historia del barrio. Para eso entrevistamos a algunos vecinos referentes con mucha historia en el barrio, donde los chicos les contaban mucho sobre la historia del barrio, pero también sobre cómo era la juventud en otras épocas, en los 80, en los 70... dónde se divertían, dónde se juntaban, qué cosas hacían. Y a partir de poder reconstruir la juventud en otra época del barrio, poder verse en la actualidad. Y luego recorrer el barrio por sus calles, ir a la plaza, ver dónde se juntaba la gente, para que ellos en el espacio eólico primero pensaran qué querían mostrar del barrio y luego, en estas instancias de salir al barrio, poder filmar para luego poder editar y producir el video.
¿Y qué es lo que más les interesó mostrar a los chicos?
Los chicos les interesó mostrar las cuestiones cotidianas del barrio. Una de las cosas que sale muy fuerte es la plaza de Villa Libertador, que todos los domingos es una gran feria donde hay muchísima gente y donde los vecinos se congregan en masa, ya sea para comprar cosas, vender sus cosas, hacer las compras o simplemente ir y comer algo en la plaza. Eso fue como lo primero que salió. Y luego la otra cosa que salía fuerte en el barrio, en los chicos, es poder conocer, ¿sí?, cómo fueron creando las escuelas en el barrio, cómo se fueron organizando los vecinos, cómo fue llegando el asfalto o los servicios públicos al barrio, que ellos hoy lo utilizan, pero que en otra época no estaba en el sector.
¿Cuál es tu conclusión, mirándolo un poco desde afuera y un poco desde adentro, porque de alguna manera los has coordinado los chicos? ¿Qué te parece? ¿Cómo quedó esto? ¿Qué experiencia le deja a los chicos?
Mira, yo como docente lo que puedo decir es que nosotros como educadores tenemos que siempre estar pensando en generar esa instancia en la cual los jóvenes se puedan desarrollar, puedan expresar sus sensaciones, sus miradas, sus representaciones. Creo que ese es el lugar de la escuela. Es generar esas instancias para que los jóvenes puedan ser protagonistas, para que los jóvenes puedan situarse como jóvenes, puedan expresar aquellas cosas que ellos sienten y también poder generar esas instancias para que ellos puedan tener confianza en lo que hacen, ¿sí? Entonces, como educador, me parece que esa es una de las conclusiones que yo saco. Poder confiar en los procesos educativos, y confiar en el proceso educativo es también confiar en el sujeto de la educación, en este caso los jóvenes. Uh-huh. Ellos estaban muy contentos cuando hicimos la presentación del video y también cuando nos llaman a participar de algún evento, y creo que eso es importante porque es lo que genera el vínculo con la escuela, con el docente y también con la posibilidad de conocerse y conocer con otros.
Uh-huh. Y dista mucho la mirada de los chicos, la mirada que aparece en ese video respecto de lo que es Villa Libertador, con la habitual mirada de Villa Libertador.
¿Vos me decís en relación a los medios?
En relación a los medios, es decir, hay mucha distancia entre esa mirada de los chicos que aparece en ese video y la habitual mirada esa que vos decías recién, media estigmatizante, de un barrio violento y bueno, tantas otras cosas.
Bueno, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros nos hicieron una nota en la Voz del Interior el año pasado, los chicos se entusiasmaron cuando hay repercusiones de ese tipo, y sin embargo, yo un día necesitaba ver esa nota y puse en el buscador de este medio de comunicación, Villa Libertador, y todas las notas que me salían eran de robo, de accidente, pero no me salió la noticia del video. La noticia del video tuve que buscar por otro lado y recién ahí pude llegar a ver el video. Quiere decir que la mirada, lamentablemente, desde los medios es fuertemente estigmatizante, y yo creo que eso los chicos lo perciben, y muchos, claro. No solamente de los medios de comunicación, sino también desde otras cuestiones también, por ejemplo, la cuestión de los chicos que van en la moto, uh-huh. O los chicos que salen hacia el centro de la ciudad y andan con gorra o son morochos y sufren las consecuencias de eso. Entonces, desde ese lugar, también nosotros estamos construyendo sujetos. Claro. Entonces, la mirada de la escuela tiene que ser tratar de construir sujetos desde las potencialidades, digamos, ya desde los medios de comunicación, desde algunos medios de comunicación o desde algunos posicionamientos, tanto de los medios como de la sociedad, están estigmatizados fuertemente a los jóvenes del sector. Bueno, la escuela tiene que tratar de generar otras estrategias, otras instancias, darle a los chicos otras herramientas, otra posibilidad de conocerse, de que ellos tengan estima en ellos, en que puedan confiar en ellos mismos, porque si no, lo estamos dejando muy solo. Creo que la escuela tiene que tratar de ocupar ese lugar para que los jóvenes puedan establecer un fuerte vínculo también con ellos mismos, con su identidad y también con la sociedad.
Bien. Diego, gracias por la experiencia y gracias por habernos contado.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Diego Barrio Nuevo, docente de lengua del IPEM 360 de Villa Libertador. Y vamos a escuchar a Marcos y a Matías, que son dos chicos de este IPEM, que son protagonistas, han sido protagonistas de este trabajo, de este video, y nos cuentan la experiencia.
Muy buena la experiencia, porque cada uno tuvo un rol para hacer, y bueno, a mí me tocó el barrio, de hablar cómo era, y buscar a algunas personas que hace un montón que vienen acá en el barrio. Y hicimos este video porque últimamente en los medios se habla muchas cosas de Libertador, cosas malas, diríamos. Hicimos este video para mostrar las cosas buenas que tiene el barrio, para que la gente viera qué parte buena tiene el barrio Villa Libertador.
Es una experiencia muy linda porque no todo aquí en el barrio, es una villa, tranquilamente se lo denomina como droga, que hay siempre droga, y una mala imagen por a través del medio que dan. Y siempre muestran lo malo, digamos. Siempre hay una muerte, o venden droga, o allanamiento, o robo, todo delincuencia, muestran lo malo, nunca lo bueno. Por eso nosotros quisimos hacer ese video, para mostrar a la gente que no todos somos iguales, que hay cosas como en todos lados, pero que no se lo discrimine como porque seamos una niña, nada más.
Por ahí estaban los chicos del IPEM 360, un poco de buena música. Los Cafres, el tema predilecto de Messi, dicen, Hijo.
Tus ojitos al querer brillan como la miel, oh. Sentir tus manitos sobre mí, vivir tu dulce inocencia. Me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa. Que el presente es abrazarte, que nada te falte. Tu alegría es la vida en este instante. Que no pare, que te abrace. Llenaste mi ser, tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar. Amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría. Nada más, oh, oh, oh. Sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Ahora sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte.
Luis Cardoso ahí.
Al querer brillan como la miel, oh. Sentir tus manitos sobre mí. Vivir tu dulce inocencia. Me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa. El presente es abrazarte, que nada te falte. Tu alegría es la vida en este instante. Que no pare, que te abrace. Llenaste mi ser de tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares.
Los Cafres, hijo.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, empiezan el martes actividades conjuntas entre el programa de la 108, Escuelas Urbanas Marginales, y la Facultad de Ciencias Exactas.
Sí, nosotros hemos firmado un convenio hace un tiempo atrás con el proyecto 108 y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y el día martes van a estar iniciando las actividades allí todas las maestras que están dentro del programa 108. Cabe aclarar que el programa 108 es un programa que viene ya de varios, muchos, digamos, años dentro de la UPC, que está trabajando activamente en las escuelas de la ciudad de Córdoba y algunas del interior. Así que, bueno, empieza el convenio con la Facultad de Ciencias Exactas.
¿Qué va a hacer la facultad? ¿Capacita a las
Sí, van a hacer... hasta ahora el programa 108 venía trabajando en el área lectoescritura. Uh-huh. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre el tema ciencias. Uh-huh. Así que, bueno, ahí la facultad va a estar dando lo que...
Ah, mira qué bueno.
Sí, nuestras docentes que están dentro del proyecto 108 se están capacitando para llevar adelante este proyecto.
Bueno, a propósito de capacitación, comienzan cursos de formación en distintos lugares del interior.
Sí, en varios lugares del interior, en Cosquín, en Villa Dolores, en Capital, en Jesús María, en Mina Clavero y Río Cuarto. Cabe para comentar uno, el de Cosquín, por ejemplo, ha comenzado esta mañana el curso de gestión directiva, con más de 100 compañeros asistiendo a ese curso. Esto tiene que ver también con la impronta que nosotros queremos para los docentes para el tema concursos directivos. Uh-huh. Así que, bueno, ahí ha estado seguramente el compañero Juan Monserrat dando la apertura. No hemos escuchado qué ha dicho, pero bueno, suponemos que ha hablado bien. Y ahí los compañeros se han empezado a capacitar en gestión directiva.
Bien, bueno, atención, aquellos que quieren vacacionar en temporada baja, también hay oferta, ¿no es cierto?
Sí, están las ofertas disponibles en la página sobre la temporada baja. Está puesto en la página www.upc.org.ar. Allí está toda la información que quieran. Y bueno, como siempre, también si necesitan saber un poquito más, comunicarse con la Secretaría de Acción Social. Y en función de eso, queremos contar que en este momento se está dando, en estos momentos, un encuentro de secretarios de Acción Social de todo el país. Ajá. De los distintos gremios, docentes, núcleos, etcétera, donde están allí debatiendo sobre nuevos convenios para ampliar la cuestión turística de los gremios a nivel nacional. Y allí está disertando nuestro compañero Carlos Andrada como una de las entidades que más afianzado tiene el tema turístico. Así que el compañero, en calidad de disertante, el compañero Carlos, ya sabremos en lo pronto e inmediato qué es lo que ha estado diciendo.
Muy bien, gracias Fabián. Otro de los temas que habíamos anticipado en el sumario del comienzo, el tema del plus, lo que pasa en el interior. Daniel Ballini es secretario general de la Delegación Unión, ya que el jueves, cuerpos orgánicos de la Delegación UPC, de la CGT Regional y organizaciones sociales estuvieron manifestándose en Belville contra el pago de un plus a los prestadores del APROS. Daniel, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bueno, algo nos contó Fabián respecto de la manifestación que hubo el jueves. ¿Por qué Belville? Nos decía la capital provincial del Plus, que era Belville o algo por el estilo. ¿Qué está pasando en el interior y particularmente en Belville con el cobro del Plus?
Bueno, capital nacional del cobro del Plus.
Directamente nacional, claro.
Lo que nosotros estamos planteando desde ya hace varios años. De hecho, la conformación de la CGT respondió en una primera instancia justamente a combatir el cobro del plus médico, porque en esa época era bastante abusivo, y de hecho hoy es extremadamente abusivo en algunos casos confiscatorios del salario, porque quien no tiene dinero no puede acceder en algunos puntos. Nosotros empezamos esta lucha y obviamente hemos culminado una acción el día jueves, cuando salimos a la calle y lo hicimos en totalidad, no solamente los sindicatos que estamos nucleados en la CGT Regional Belville, sino que hemos contado la participación de otras regionales de otros departamentos, y algo que es muy llamativo y lo cual expresa verdaderamente la unidad, que también justamente con nosotros se movilizaron sindicatos que están en la CTA, que ni siquiera están participando con nosotros de la CGT. Así que, digamos, ha quedado más que expresada la unidad que pretendemos, y el único objetivo que perseguimos es que se termine con el cobro del plus y que se deje de castigar a los trabajadores.
¿Por qué están pagando plus? ¿Por qué los empleados públicos tienen que pagar plus, que en algunos casos, como vos decías, es confiscatorio el salario?
Bueno, no solo los trabajadores públicos en la CGT, todos los sindicatos que estamos nucleados están teniendo dificultades. Por ejemplo, Atilra tenía una cápita, se la duplicaron y aún así le cortaron el servicio y aún así pagaban plus. Digamos, hay como una cuestión abusiva por parte, no de todos los médicos, esto también hay que dejarlo claro. Básicamente, la obra social a la cual pertenecemos, el APRO, tiene convenios con las clínicas. Y en este caso la dificultad está con los dueños de la clínica, y aparte de cobrar el plus, también precarizan el trabajo de algunos otros médicos que están trabajando con ellos. Así que, digamos, esto es una cuestión de alguna falta de control o bien de la relación asimétrica que se da entre paciente y médico, donde dejó de ser un paciente, como bien lo dijo la compañera Toldán el otro día en su alocución, y ha pasado a ser un cliente. Y en ese concepto de cliente, la clínica factura a través de la enfermedad.
Claro. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la posición o qué recomienda UPC ante una situación donde un médico se niega a atender si es que uno no paga plus? En realidad no tiene que pagarlo porque es ilegal, no se puede cobrar. ¿Qué es lo que se recomienda hacer?
Totalmente. Primero que es ilegal porque el plus está siendo cobrado en negro. No tenemos boleta, no tenemos la posibilidad de encargarlo en el F-572, que por el impuesto a las ganancias podría tener una merma en lo que se está pagando. No tributa, por lo cual no regresa al Estado en mejoras para todos, sino que eso entra en una forma negra al bolsillo. Y frente a eso, nosotros estamos planteando como UPC y como CGT, es que se generen las denuncias necesarias para que las obras sociales actúen sobre esta cuestión y se castigue a estos ladrones de guante blanco, ¿no?
¿Tienen pensado, Daniel, algún tipo de acción, otro tipo de acción?
Puntualmente yo en este momento estoy viajando hacia Belville, donde autoridades de la provincia nos han pedido una reunión justamente para verificar la cuestión del plus y para ver cómo seguir con esto. Nosotros hemos estado analizando vamos a plantear la posibilidad de colocar urnas para que anónimamente se generen las denuncias y de esa manera poder de alguna forma dejar plenamente en evidencia lo que ya ha quedado en evidencia el día jueves, que es que la gente, si bien no puede expresar por miedo a lo que haga su médico en contra del mismo, sí que lo haga anónimamente y que esto se termine de una buena vez, ¿no?
Bien, bueno, vamos a estar informando entonces cuando esto se concrete. Daniel, te agradezco muchísimo, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes.
Daniel Vallini, secretario general de la Delegación Unión de UPC. Bueno, gente, nos vamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos estaremos reencontrando nuevamente el próximo sábado. Pásenla bien. Gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.